dream can be a dream come true. With just that spark from me and you.
One little spark of inspiration is at the heart of all creation. Right at the start of everything that's new. One little spark lights up for you. Imagination, imagination. A dream can be a dream come true. With just that spark from me and you. One little spark of inspiration is at the heart of all creation. Right at the start of everything that's new. One little spark lights up for you. Imagination.
Hola queridos Disney fans y bienvenidos a nuestro episodio número 105. Hoy se me trabó menos la lengua, yo soy Juanem y tengo el gusto de estar con Cris. ¿Cómo estás?
Hola Juanem, muy bien, ya feliz de regresar de las pequeñas vacaciones que nos dimos.
Estuvo complicado grabar la semana pasada, pero aquí estamos al pie del cañón.
Exactamente, felices de estar aquí. Espero que todos los que nos estén escuchando la hayan pasado bien, la hayan pasado bonito, ya sea con familia, amigos, ya sea en su casita y disfrutando de no tener mucho que hacer, o pues en algún lugar más exótico, playa, ciudad, en algún lado.
Y los que
explorando
fueron a Disney también quizá, ¿no?
Sí, qué emoción.
Estaba viendo unas fotos la semana pasada de Fantasyland en Orlando, que estaba así llenísimo. Quizá, pues sí son días un poquito ajetreados, no sé. La verdad no puedo hablar como que al aire, no desconozco qué tanta afluencia ya en los parques, pero esas fotos como que demostraban que
pues son vacaciones concurrido para todos, entonces sí, sí se acumula
en
la
Estados
gente.
Unidos también
sí, también sí. Les dan
Spring Break
y también luego les dan los días santos, entonces sí se junta un poco de gente. También vi algunas fotos en Disneyland Los Ángeles, de una amiga que se fue como de despedida de soltera con sus una amiga con sus otras amigas. Se ve que se divirtieron, qué padre. Yo me moría de la envidia.
También Johnny Carmona anduvo
recientemente.
Sí, no, es
que él se regresó justo cuando...
Sí, cuando empezó.
Sí,
o sea, le alcanzó a ir un poquito antes, ¿no? De todos
de los días santos.
Difíciles, Pero pues el jueves, creo. Un saludo a Johnny, que fue también por ahí su cumpleaños. Y bueno, si tenemos más cumpleañeros entre la comunidad de Disney fans, un saludo y un abrazo. Franz, ¿cómo estás? Andabas ahí moviéndole a Facebook. Ya
sí,
quedó Facebook.
Ando de técnico como siempre.
Como siempre. Luciendo tu playera de Epcot Center.
De Epcot Center.
También, Chris anda muy Epcot y yo ando nada
de hecho,
más.
Chris trae la playera
del D23.
Sí.
La que era edición de colección y especial.
Es de las atracciones que ya no existen.
Exacto.
Sí, pero Figment, sale de Dreamcatcher. Ah, salen las verduras.
Las verduras de... Que siempre Chris nos platica de esa atracción.
Sí, yo estaba traumada de niña.
Y pues un saludo a los que nos siguen escuchando y a los que escuchan también episodios pasados. Recuerden que tenemos ahorita una biblioteca ahí ya de más de 100 episodios.
Exacto, más de 100 episodios.
Más de 100 episodios. Por ahí recuerdo una mención entre semana de alguno de nuestros seguidores que dijo que le gustó mucho el podcast del Rey León. Entonces un abrazo Blue que estuvo por ahí escuchando el...
Sí, tenemos varios fans que siguen escuchando hasta los primeros episodios.
Sí.
Una disculpa por los primeros, creo que estábamos muy verdes, pero...
Y seguimos un poquito, pero nos
seguimos
divertimos
un poquito verdes. Y hoy hago referencia un poquito a los podcasts que han pasado, porque, para introducir el tema del día de hoy, tenemos que hacer referencia a dos temas que ya pasaron y que tienen que ir a escuchar si no han escuchado. El primero tiene que ver con los Imagineers. Hoy vamos a hablar de Imagineers y tenemos un episodio completito dedicado a los Imagineers. Sí. Nada más para si de alguna manera se quieren ahorrar todo el episodio. ¿Qué es un Imagineer? A ver cómo lo definimos así rápido antes de entrar al...
Pues yo creo que sí deberían irse al podcast para una idea como más general, bueno, más completa, pero la idea general sería, es una persona que se dedica a la creación de experiencias, ya sea dentro o fuera de los parques, para Disney. Estas experiencias pueden tenerse dentro de los parques en una atracción, o dentro de los parques en algún tipo de espectáculo, o fuera de los parques de la misma forma, ya sea en alguna tienda o en algún espectáculo, en el cual pues se crea todo el Imagineer, o hay de diferentes rubros, o sea, hay Imagineers que se dedican a diferentes cosas con diferentes especializaciones, pero todos se dedican a hacer el diseño y la construcción de las atracciones, de sus atracciones favoritas.
Así es, eso es un Imagineer, y tenemos un episodio completamente dedicado. Y el segundo, que está relacionado con lo del día de hoy, es sobre Marty Sklar, que pues por mucho tiempo, casi toda su vida fungió como líder de este grupo de gente creativa que trabajó para Walt en un principio, y ya después, bueno, se creó esta escuela en la que pues se siguió pasando todo el conocimiento de los más viejos, como Marty Sklar, que desafortunadamente falleció el año pasado, pero nos dejó pues varias cosas, ¿no?, que tienen que ver como Imagineer. Algo muy importante es de que pues antes de morir, unos poquitos años antes de fallecer, pues alcanzó a dejarnos pues libros, ¿no?, testimonios de su obra, sí, sus memorias.
Para los que no estamos ahí en el día a día trabajando con los Imagineers, para que nos demos una probadita de lo que es su trabajo, de lo que implica, y también de que soñemos de alguna vez trabajar ahí para algunos.
Sí, o simplemente de que creo que eso lo dejamos muy bien, muy claro en el episodio de los Imagineers, precisamente de que pues finalmente es inspiración para la vida diaria. Y estos libros, por ejemplo, ahorita también se me viene a la mente el Dead Cat Mule, sobre pues toda esa historia de la creación de Pixar. Son libros que incluso pues se usan en las empresas, así como para aprender a trabajar en equipo, para tener como que principios organizacionales y principios como de creatividad. Y, o sea, realmente es bibliografía muy buena, porque aunque no vayas a ser Imagineer, hay un montón de carnita pues como para la vida diaria y para tu propio trabajo, sin importar en qué área te desempeñes, siempre hay como que constantes que pues son consejos que puedes seguir y que pueden mejorar también tu vida laboral, pues tanto personal como de tu equipo de trabajo, o si eres, por ejemplo, líder de algún grupo, pues también te puede ayudar. Y y bueno, tenemos un episodio también sobre Marty Sklar y toda su obra, pero hoy vamos a tener un episodio especial que tiene que ver precisamente con uno de estos libros que Marty nos dejó. Básicamente, este sería el segundo libro, o sea, antes de leer este, tendrían que ir al primero, que es Dream It, Do It, que este libro es básicamente una narración de toda su vida como Imagineer, iniciando desde el momento en el que estuvo que le escribía a Walt, que estaba encargado de este boletín de Disneyland. Y bueno, ese es el primer libro, esa es la primera parada donde pues se van a encontrar con anécdotas buenísimas de cómo pues le llevaron a muchas empresas las ideas para que patrocinaran algunas atracciones, de por ejemplo cómo surgió la idea de Space Mountain y de algunas de las atracciones más emblemáticas de Disney, y siempre su forma de escribir es súper anecdótica. Entonces, bueno, le gustó tanto el libro a los fans que dijeron, bueno, queremos otro libro que tenga también así muchas anécdotas, pero también un tema muy recurrente con el que Marty atendía a muchas conferencias, que precisamente eran como para empresas, como para
Vender proyectos.
Para vender proyectos, y también también últimamente ya Marty era nada más como embajador de los Imagineers, ya no estaba como que activo dentro de la empresa, todo en el lado creativo, pero sí era embajador de los Imagineers, y como embajador de los Imagineers lo que hacía Marty era atendían escuelas y iban con grupos de personas donde decían esto que ahorita precisamente platicábamos, de a ver qué puedo yo retomar del trabajo de los Imagineers para mi vida diaria. Entonces, pues Marty obviamente no querían como que, o sea, siempre el trabajo de los Imagineers no querían que fuera así también, como que hay un secreto, hay el toque mágico, cómo le hacen para tener las cosas así.
No, y
también
creo que son principios,
sino más bien compartirlos, ¿no? Compartirlos con
quien quisiera. El conocimiento que no se comparte no es conocimiento.
Exacto, exacto. Entonces, de ahí surge un segundo tomo, un segundo libro que se llama One Little Spark. Ahorita seguramente Chris nos va a platicar por qué se llama así. Y en el que básicamente parte del libro, casi la mitad del libro, tiene que ver con la descripción de los 10 mandamientos que siguen hasta la fecha los Imagineers al pensar en su trabajo. Entonces es una lectura interesante que, digo, para ir con detalle, les recomendamos que ustedes mismos lean el libro, que lo disfruten. No sé si hay una traducción, el libro está en inglés, no sé si, me parece que no hay traducción, pero bueno.
Bueno, aquí les vamos a dar un pequeño...
Hoy vamos a dar un pequeño paseo y reflexión por estos 10 mandamientos que son prácticamente la mitad del libro.
Y como decía Juanem, yo creo que sin importar a qué se dediquen, o si inclusive no tienen una vida laboral y nada más, es aplicable a su vida personal, es aplicable a su vida laboral, es aplicable
al trato con otras personas,
a cualquier tipo de relación. Evidentemente, tal vez no todos los principios, no todos los mandamientos, pero la mayoría sí.
Puntos extras si tienen algún trabajo que tenga que ver con creatividad o con inventarse cosas.
Es que yo creo que ahí es donde más bien es una buena guía, porque muchas veces creemos que nuestro trabajo no tiene esta amplitud para hacer cosas creativas o tener un poco de imaginación o de crear nuevas cosas.
Ajá.
Ahorita a mí me pasaba algo así similar y decía, chino, o sea, ¿qué voy a hacer? Y ahorita estoy viendo que puedo innovar, que puedo crear cosas creativas, y creo que esto ayuda muchísimo a tener también un momento de más felicidad en tu trabajo, que no lo veas tan monótono, que estás solamente encerrado en un cubículo con una luz blanca y ya, sino es la manera en la que tú también vas a poder dar el toque Juanem, el toque Chris, el toque Franz, el toque...
Exacto, entonces personal. Pues tiene ese lado de aplicarlos todos a nuestras vidas, a nuestros trabajos, a nuestro día a día. Pero también, obviamente, tiene el toque Disney, que es la misma reflexión que Marty propuso en el libro, pues que tiene que ver con muy buenos ejemplos de cuándo sí se cumplió muy bien ese mandamiento dentro de los parques y cuándo falló. Porque realmente, pues también hay...
Son humanos.
Son humanos, también hay veces que no se siguió por completo
el mandamiento
y pues las cosas fallaron y fueron... cosas que eventualmente pues se quitaron, se sustituyeron o pues cambiaron, ¿no? Entonces, vámonos con el primer mandamiento. ¿Qué es, Chris?
Conoce a tu audiencia. Este yo creo que podría ser así como, conoce quién es tu público, conoce a quién le estás hablando, conoce a quién te diriges. Y creo que va desde cualquiera, así de que cuando te estás dirigiendo a un niño de 2 años, no es lo mismo que cuando te estás dirigiendo a tu abuelita, y no es lo mismo cuando te estás dirigiendo a tu jefe, y no les puedes hablar de la misma manera, porque uno, no les interesan las mismas cosas, y dos, pues su atención es diferente, ¿no? Entonces, aquí los Imagineers hablan un poquito de cómo, o sea, quién le están hablando, ubicar bien quién es tu público. Son familias, son nada más, y en la vida laboral podría ser, no sé, tu producto o tu empresa, para quién están, ¿no? O sea, son para nada más amas de casa, son para hombres, son para niños, son para toda la familia, son para nada más solteros, son solo para casados. O sea, entonces conocer a quién a quién le estás hablando y qué estás, ¿qué estás tratando de comunicar? Porque si sabes a quién... Es como los libros de texto, ¿no? Si vas a un libro de texto de primero de primaria, probablemente expliquen el mismo tema completamente diferente a si es el mismo tema a nivel universitario, ¿no?
Así es.
Que es un poco más avanzado, con otra, con otra forma de hablar.
Sí, y justamente eso es muy importante. O sea, hay veces en las cuales dentro de una empresa realmente no conocemos a quién estamos dirigiendo el servicio o el producto, Entonces, esto sirve muchísimo para que ustedes también puedan levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Creo que a quien vamos dirigido debe de ser este segmento de mercado, este grupo de personas, y no tirar una bala al aire diciendo, a ver a quién le pega.
Así es.
Y...
Bueno, perdón. No, adelante, Chris.
Yo creo que con respecto a Disney, aquí ellos son muy claros de lo que la diferencia entre Disney y otros parques u otros centros de diversión, en los cuales tal vez nada más las atracciones eran para niños chiquitos o para niños y no te podías subir, así como que había límite de estatura, y lo siento, tu papá saluda desde afuera a tus hijos mientras dan la vuelta en cualquier otra atracción, y tú nada más observa y no te diviertes con la familia. Y fue ahí cuando Walt dijo, no, o sea, necesitamos un lugar en donde tanto papás como niños se diviertan. Entonces tienes que hacer productos, tienes que hacer lugares en donde los papás encuentren algo llamativo, pero que tampoco les resulte como no divertido a los
claro,
niños.
Claro, y fíjate que eso es importante porque, o sea, podemos ir desde algo muy particular, como lo decíamos quizá, mi audiencia son puros niños, entonces digo, tengo que conocerlos muy bien para ver qué les gusta, qué les atrae. Ok, o sea, son como grupos muy, muy específicos, pero también en el caso de Disney muchas veces, pues tu público es realmente entretener a toda la familia al mismo tiempo. Entonces, pero debes de conocer a ver qué coincidencias hay, ¿no? Entre varios grupos quizá, a ver qué tienen en común todos ellos, que realmente ellos que son mi público, familias, a ver tú como familia qué tienes en común, con qué puedo capturar la atención de todos ustedes, ¿no? Entonces, digo, siempre es como que ahí entra mucho también estudiar, o sea, estudiar mucho pues también
la dinámica.
La dinámica, esos grupos a los que vas dirigido, ¿no?
Que por ejemplo ahí lo que me gustaría dar un ejemplo, por ejemplo, hablando de niños, es que los Imagineers muchas veces se ponen rodilleras y se ponen a la altura de los niños para ver qué están viendo ellos y que no les quede nada más un barrote en la cara y que puedan tener una experiencia más completa de una atracción.
Sí, y bueno, el ejemplo que da Marty al respecto como ganador.
Como un buen ejemplo,
un buen ejemplo de conocer
de que se use este mandamiento es Cars Land.
En California Adventure.
Exactamente, en el cual no solamente es una película que evidentemente le gustó mucho a los pequeñines, también es un espacio donde se unen varias generaciones. Entonces puedes tener al abuelito que tal vez tuvo sus viajes en carretera y que, o sea,
tiene
gracias
la nostalgia de la ruta
66. También tiene como la noción de tal vez un poco no tan abuelitos, pero ya adultos, de wow, los carros y cómo hacerlo, o sea, cómo vivirían los carros ahí. Y tienes también la atracción de los personajes ya como tal para tal vez los niños más chicos, y toda la experiencia súper envolvente que tiene toda esta zona.
Claro, y también tienes, o sea, como cosas enfocadas. Por ejemplo, hay atracciones que sí son más como para los pequeñines, y hay atracciones también emocionantes como Radiator Springs Racing. Entonces, la verdad es de que, y sobre todo, pues conoces muy bien al público que disfrutó de la película y le entregas, pues prácticamente una réplica en la que, incluso si no te gustaba tanto Cars, sales enamorado de la película, ¿no?
Sí, o sea, como que creo que hasta en la arquitectura y inclusive en los personajes, pues tienes al hippie, ¿no? Entonces, si tienes alguna abuela o alguna, inclusive, o sea, no importa la edad, desde la abuela que sí vivió la época super hippie, hasta ya la hermana, hermano, o lo que sea, que dice, no, sí, yo quiero ser hippie, bla, bla, bla. Entonces tienes como a ese personaje. Y tienes también al personaje un poco más, viejito, autos clásicos, arquitectura un poco más clásica, que le puede decir, ay, wow, sí, qué padre, así antes eran los cines a los que yo iba de joven, o lo que sea, ¿no? Entonces creo que aplica como para varias, momentos.
Al puberto es Rayo McQueen, engreído, ¿no?
No, bueno, o sea
no,
tiene como varias generaciones, inclusive en el estilo de los carros que presenta la película.
Exacto.
Entonces está muy bien para toda, para el público que quería Disney, ¿no?
Muy bien focalizado. Uh-huh. Y del lado de lo que no está tan, de lo que no se llevó a cabo tan bien, es una atracción que se llamaba Meet the World en Tokyo Disneyland. ¿por qué pasó esto? Porque, bueno, fue una atracción que trataba de dar a conocer el mundo, como lo dice el nombre. Pero también, pues, no fue algo, o sea, fue algo como muy pensado desde el lado de la forma en la que el occidental ve la cultura. Entonces, no coincidió mucho con la forma en la que estaban diseñados los programas estudiantiles de Japón, y también pues, o sea, no resultó que querían también como que forzar un poquito ahí a una atracción como muy del lado educativo, que también no tenía tanta diversión, y digo, hubo ahí como que varias cosas que fallaron, pero sobre todo el tema cultural, que no supieron conocer al japonés para entregar esa experiencia de la perspectiva que ellos pudieran tener sobre el mundo.
Y yo creo que este error no solamente, bueno, aquí dan el ejemplo de Tokio, pero hubo, yo creo que hay varias ocasiones en las que también en París tuvieron ese problema. En Shanghái también se enfrentaron como a diferentes cambios, justo en el momento en el que ya empezaron a recibir gente y tuvieron que hacer como pequeños ajustes. Entonces creo que cuando al Disney tener cierto grupo de personas que no necesariamente son de otro país, tienen que hacer un trabajo todavía extra en conocer a esa audiencia. Creo que también lo lograron muy bien en Coco, o sea, de decir, vamos a hacer todo ese estudio, vamos a hacer todo ese trabajo, porque estamos no solamente hablándoles a una audiencia mexicana ajena, entre comillas, a nosotros, sino también pues tenemos que representarlos lo mejor posible. Entonces creo que cuesta aún más trabajo cuando te dedicas a a una empresa o algo en el cual tu audiencia no eres tú mismo. Claro. Entonces ahí tienes que darle como el extra para investigar cómo es esa audiencia ajena, bueno, a ti mismo.
Además, también en los parques está algo que se menciona, no sé si en este punto o en otros, o sea, también no te puedes enfocar por completo a la cultura local si sabes que mucho de la audiencia van a ser más bien pues gente de todo el mundo que va a estar llegando a estos lugares. Entonces tienes que buscar ese punto medio en el que pues estés bien con la cultura en la que a la que estás llegando, y que estés también bien con todo el mundo para que cualquiera que entre pueda disfrutar, ¿no?
Con eso yo creo que nos vamos al segundo mandamiento punto. Que también segundo va un poco ligado, va muy de la mano, sí. La realidad es que todos se entrelazan los mandamientos, entonces este sería como ponte en los zapatos de tus invitados.
De tus guests,
en el caso de Disney son los tus invitados. Pero es ponerte en sus zapatos, ser empático con sus necesidades, darte cuenta qué es lo que realmente están necesitando, qué es lo que buscan, y entonces entender cómo puedes satisfacer esas necesidades, ¿no? Yo lo veo mucho luego, bueno, oí una pseudocrítica a los arquitectos la otra vez, en la cual hablaba una arquitecta mujer de que la mayoría de los arquitectos a lo largo de la historia han sido hombres, y entonces los grandes establecimientos como arenas, anfiteatros, estadios y todo, pues los han construido en su mayoría hombres, y que ninguno se ha puesto a resolver el gran problema que en prácticamente todos esos lugares hay, de que siempre el baño de mujeres tiene fila. Entonces, o sea, es algo relativamente fácil de resolver, ¿no? O sea, si sabes que las mujeres van a usar más el baño, pues haz más baños para mujeres y ponlos en diferentes lugares y haz estratégicos para que no se ocasionen esas filas. Pero pues lamentablemente, por lo menos esperemos que ya en el futuro presente, ya haya no solamente más mujeres arquitectos, sino que también haya hombres que estén dispuestos a resolver este problema, ponerse en los zapatos de una mujer que tiene que hacer fila como de varios minutos para entrar al baño y resolver ese conflicto. Entonces creo que a veces se nos olvida cuáles son las necesidades de la gente, porque no somos ellos.
Es que más bien estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera que dices, por ejemplo, el caso de los baños, pues hago en el primer piso un baño, en el segundo piso otro baño. Pero y dices, ya sé cómo, o sea, ya lo tienes preestablecido. Entonces también ese pensamiento crítico de salirte fuera de lo ordinario y romper paradigmas es muy complicado. O sea, dígase, en tu día a día como persona, en tu día laboral, o sea, es complicado. Y sobre todo me puedo imaginar a muchos llegando, no sé, por ejemplo, a un ayudante del arquitecto o un arquitecto junior diciendo, oye, si ponemos 3 baños más. No, ¿cómo? O sea, no, ya está diseñado así, ya no hay presupuesto, o sea.
Sí, y fíjate que aquí del lado de los parques, digo, tanto Marty como los Imagineers, el mismo Walt, siempre disfrutaron del parque muchas veces al nivel del visitante. O sea, había veces que Walt andaba entre la gente, a veces lo reconocían y sí podría ser como que un poco desastroso, pero había veces que sí estaba muy bien encubierto, así, bueno, muy... muy de bajo perfil, así como que como otro visitante más. Y de hecho, o sea, Walt les decía a todos sus Imagineers, o sea, a ver, ustedes vivan lo que está viviendo los invitados. Obviamente hagan las filas, vean cómo están los alimentos, o sea, experimenten, o sea, si que realmente sea algo que si es algo que ustedes están disfrutando, seguramente la gente también lo disfrutará, ¿no? Entonces, pues es siempre pensar eso de como volviendo al primer punto, ¿no? O sea, me confundí.
Es no solamente hacer la investigación previa de tu audiencia, sino una vez que ya realizaste el producto o realizaste el proyecto, vivirlo tú, para que entonces te des cuenta de lo que están viviendo, ¿no? Y ver si realmente es tan eficaz o no, o qué le falta, o qué se sufre dentro de esa experiencia que estás generando. Puede ser desde una experiencia de compra, en cualquier tienda, que te das cuenta de que tus cajeros nunca tienen cambio. Dices, en el súper, ¿por qué nunca tienen cambio? No tengo idea.
Porque nunca abren la segunda caja del Oxxo.
Exacto, o sea, como cositas.
Porque no piensan como el consumidor, piensan nada más como el vendedor.
Por ejemplo, yo creo que luego de la ventaja ahorita de redes sociales, uno que trabaja así con ellas directamente, o sea, la gente te está diciendo qué necesita y qué quiere. Entonces, no necesitas tampoco hacer una mega investigación, nada más decir, oye, cada vez que voy a tu tienda, solo hay una caja, me tardo
ya
40
memes,
minutos. Y entonces decir, oye, ok, algo está fallando, tenemos que resolver esto. Pero eventualmente, o sea, desafortunadamente, digas en muchos lugares, o sea, perdemos esa noción.
Yo creo que la perdemos desde que no vemos a la otra persona desde su punto de vista, ¿no? También creo que sucede mucho a nivel personal, que ves a alguien y de la nada te contesta mal y entonces ya te lo tomas personal y entonces dices, ¿por qué esta persona me está hablando mal? Y entonces le hablas también, o sea, como pesado o golpeado a esa persona, y en ningún momento te pensaste que tal vez la misma pregunta que tú hiciste la llevan haciendo otros 40 antes de ti, y el pobre cuate ya está harto de que contestar lo mismo, ¿no?
Pero, por ejemplo, ahí dices, lo que nos mencionaba Orly era la manera en la que les enseñan a manejar ya esas situaciones, y fue precisamente porque se pusieron a ver esa parte y esa cuestión.
Sí, es como ponerse ambas personas en los pies del otro, ¿no? De decir, a ver, esta es la primera persona que me pregunta, le voy a contestar amablemente, y la otra persona decir, ok, no me voy a poner personal que me haya contestado así, porque seguramente no soy la primera persona con la que trato. Entonces, creo que eso nos falta un poquito a nivel social, como estar en los zapatos de la otra persona.
Y donde lo hicieron excelentemente bien, el ejemplo que nos pone Marty Sklar, es Dumbo de Flying Elephant, el de Fantasyland de Magic Kingdom en Orlando.
Específicamente en la manera en la cual resolvieron el exceso de fila que luego tiene esta atracción. Es una atracción sumamente demandada, y demandada sobre todo por familias con niños pequeños.
Exacto.
Y entonces estas filas se volvían de terror, porque no puedes tener a un niño chiquito entretenido tanto tiempo en una fila. Entonces, lo que hicieron para resolverlo es modificar la forma en la que se hace la fila.
Bueno, en primer lugar, agregar otro Dumbo. Uh-huh. O sea, que hay dos Dumbos paralelos para poder atender a más visitantes en un tiempo reducido. Y además el tema de la fila es algo espectacular. O sea, como lo describe Marty, o sea, hasta él mismo sorprendió de que fuera tan
exitoso. Tan eficaz.
Tan eficaz, sobre todo.
Uh-huh. Sí, porque si ustedes van a esta atracción, van a hacer primero una primera fila.
Cortita.
Después pasan, sí, muy corta, y pasan como a una carpa de circo, donde uh-huh. te dan un beeper, un pager, como en las áreas de comida rápida. donde te dicen, ah, cuando empieza a vibrar, vienes a la siguiente fila para ya básicamente entrar.
Uh-huh. Y es un área de juegos donde los niños se pueden pues entretener. Son juegos infantiles, ahí sí, igual como adultos, pues no.
Bueno, no te dice nada si entras.
Si no te dice nada si te subes, yo me subí.
Pero también, bueno, pero sí está...
Sí está medio extraño subirse.
Sí, pero... y a lo mejor les quitas el espacio también a los chiquitos.
La realidad es
me
que...
Me estás diciendo gordo, Juané.
La realidad es que las que se suben por lo regular son mamás o papás tratando de atender a los chiquitos para que no se caigan o estar más cerca de ellos para atenderlos.
Pero los papás o los grandes también disfrutan de que es un área, o sea, en Florida, que luego los calores llegan a ser horribles, o también luego el frío, o sea, que el clima puede ser extremoso. Realmente tienen un lugar también que está guarecido, que, o sea, tienen frescura en los días calurosos. Entonces creo que estar por lo menos ahí
unos minutos
y además viendo si llevas tu hijo, que se está divirtiendo como nunca, o sea, que a lo mejor hasta le gusta más la antesala que el mismo juego, pues qué mejor, ¿no? O sea, realmente es un acierto en todos sentidos. Y el ejemplo
malo o
malo,
lo que no funcionó,
es un como era una área de controles que se iba a poner abierta al público para que la viera en Epcot. Entonces, en Epcot, cuando abren, tenían también la intención de, así como iban a mostrar un montón de avances tecnológicos en diferentes áreas, de así como el agua y la tierra y todo, también querían enseñar como el manejo...
El backstage del parque.
Del parque, para así demostrar los avances tecnológicos a nivel de computadora que se iban a tener a futuro. El detalle es que para cuando pudieron abrir esta zona, o ya tenían como todo para abrirlo y entonces que la gente pudiera ver, y también que no solamente vieran como cosas aburridas de la gente trabajando, sino también como cosas un poquito más programadas, de que sí se vieran las computadoras moviéndose o imprimiendo cosas o haciendo, sale la primera computadora personal, y entonces ya como que las computadoras no eran... algo...
Así como que ese monstruo de computadora que tienes ya es viejo.
Sí, no, con y además ya era, perforados, ¿no?
Ya era algo que la gente lo podía ver todo el tiempo, ¿no? Porque podía tener una computadora en su casa, o sabía de alguien que tenía una computadora en su casa, o podía ir a las tiendas donde podías comprar computadoras. Cuando antes las computadoras eran cosas raras que nada más podías ver en universidades o en empresas o cosas así. Entonces, pues a la gente no le iba a interesar. Sí, ver de hecho, una computadora.
O sea, es lo malo luego de la tecnología, avanza tan rápido que te puedes quedar atrás en un 2x3, o sea.
Sí, pues ahí obviamente por no ponerse en ese papel de tus visitantes que ya conocen computadoras, pues ya no fue así como que tan sorprendente ni tan...
No, no de hecho nunca lo abrieron.
Se quedó ahí en el tintero.
Bueno, se quedó así como a días de apertura, por así decirlo.
Y bueno, nos vamos al tercer mandamiento, que es organiza el flujo de tus ideas y de las personas.
Que esto es muy importante para lugares como Disney, donde realmente la cantidad de millones de personas que pasan es sorprendente.
Yo lo veo en tiendas, o sea, en el acomodo de tu tienda, o sea, debe de quedar... de tal manera que conozcas precisamente cómo es el flujo, cómo, qué es lo primero que ven, qué es lo que quieres que vean, o sea, realmente...
No, o sea, deja de eso, o sea, el flujo de gente a la hora de los espectáculos que reúnen así a tantas personas, cómo inmediatamente se ponen las filas de cast members dirigiendo el tráfico humano, y realmente como que el flujo también es rápido, o sea, a pesar de que hay mucha gente, no me siento como el tianguis del domingo donde... Realmente, pues
no
sí, hay mucho desorden y, o sea, y los puestos están así como...
Por ejemplo...
Porque es algo como incluso hasta medio informal. O sea, como acá tienen todo perfectamente calculado, a pesar de que sean así multitudes como las que vimos de las fotos de la semana pasada de Semana Santa en Disney. O sea, realmente, a pesar de todo eso, digo, sí, siempre es incómodo cuando hay así una cantidad exagerada de gente, pero... Siempre hay como que planes de acción en los que se organiza así perfectamente el flujo.
Sí, y aquí en Disney no solamente hablan del flujo de las personas, como habla Hanem, sino el flujo de las ideas en cómo le llegan a las personas. Entonces, no es lo mismo, o sea, contar una historia y contar primero el final y luego el inicio y luego el medio... O luego, o sea, que sí se puede, pero no es lo mismo cuando se cuenta así que cuando cuentas de inicio, o sea, medio y final, O sea, cada orden implica diferentes pues formas de tratar a las personas y de que las personas se desenvuelvan en ese espacio. En ese sentido, creo que Franz hablaba mucho de las tiendas, o sea, como ejemplo de la vida cotidiana. No es nada más pura chiripa que todas las, o que la mayoría de las tiendas tienen las cosas chiquitas, así como los chicles o los labiales o cosas así, justo antes de que vayas a pagar en un como pequeño pasillo. Pues sí, para que se te antoje la gomita, o se te antoje.
Las compras de impulso, o sea, en el medio se conoce así, en el medio. Entonces, y justamente es la psicología que también uno como persona, o sea, tú no lo sabes, pero ya estás programado a ver ciertas áreas de primera instancia. Entonces ahí es donde a mí me interesa poner un producto que quiero mover rápido, o cómo voy a poner un producto caro, cómo voy a poner un producto en rebaja, cómo quiero que camines alrededor de mi tienda. O sea, y creo que eso es importante, o sea, sobre todo a los que están emprendiendo, a los que quieren tener su negocio propio. O sea, no es nada más llegar, abrir la tienda o restaurante o lo que sea y poner las mesas. No, o sea, y fíjense muchísimo en los restaurantes, las mesas tienen un número, tienen un orden, y por eso luego cuando les dices, ¿me puedes contar estas dos mesas? Es como, ¡ay! Espérate, les rompes todo el flujo. Y por eso también en Disney y en los restaurantes no puedes juntar mesas, o sea, están clavadas al suelo y no hay manera de que las muevas.
También yo creo que aplica mucho en el espacio, como tanto tu casa como el espacio laboral. O sea, por algo existe el Feng Shui. y es como generar espacios en los cuales fluya cómodamente la gente, ¿no? No es tan fácil tener una oficina justo al lado de los baños, no es lo mismo a tener una oficina que tiene ventana, o a que no puedas pasar porque justo el que maneja no sé, cajas de lo que llega de producto o de lo que sea, están ahí, y entonces no puedes pasar a tu lugar. Entonces creo que es muy importante entender cómo es el flujo de la gente y entender cómo es el flujo de tu idea, por ejemplo, para cuando haces una presentación para algo. Y entonces dices, ¿con qué quiero empezar? ¿Y qué voy a dejar hasta el final para que siga llamando la atención?
Quizá la organización de los diferentes departamentos, de que primero pasa por aquí, luego por acá, luego, o sea, todo eso.
E inclusive también en una presentación escolar o en un cuento, si son escritores, en una novela, ¿qué voy a dejar al final para que siga llamándote la atención y sigas queriendo leer el libro y la gente quiera seguir fluyendo por ese camino que tú les estás dando? Y creo que eso es así como increíble dentro de las filas de Disney, especialmente las de Disney World, que te van contando una historia desde que ves la atracción desde lejos, y entonces ves, por ejemplo, no sé, el Tower of Terror, y ya te está diciendo algo. O sea, desde que lo ves a lo lejos, dices, esto es, o sea, ya me impactó, ya es un edificio viejo, ya es Hollywood. ¿Qué es esto? Es un hotel, además está ahí las torres rotas, y vas entrando y, ay, esta es la zona de la piscina, pero la piscina ya no tiene agua y se ve todas las hojas.
Exacto.
Y vas entrando y te va contando toda una historia, y por eso no todos los juegos tienen solamente el juego, sino tienen una antesala.
Exactamente.
Sí, y de hecho el premio, el reconocimiento, tiene que ver precisamente con una de esas acciones en un parque que no nos tiene muy acostumbrados a ello, que es Indiana Jones, y la atracción de Indiana Jones y el templo del ojo olvidado,
prohibido.
Templo del ojo prohibido, en Disneyland, precisamente porque es una de las atracciones con más demanda en Disneyland. Y precisamente el reconocimiento tiene que ver con la manera en la que fluye la gente de la fila. O sea, toda la historia que les vas contando y todo lo que van viendo a lo largo de esta fila, hasta que es una fila bastante larga hasta llegar a la atracción.
De hecho, tenemos un especial de la atracción, si lo quieren escuchar. Creo que vale muchísimo la pena, porque precisamente, o sea, es un gran logro esta fila. O sea, está muy bien tematizada, pero aparte de eso, todo lo que tú vas recorriendo tiene un porqué. O sea, para no estorbar con el juego, para que tengas una experiencia más inmersiva, y hay muchos secretos de esa atracción que les recomiendo escuchen nuestro podcast.
Y el antipremio de aquí tiene que ver con una crítica que Marty hace a Animal Kingdom. Disney Animal Kingdom. Y a Joe Rody eso le ha de haber caído pesadísimo.
Un poquito, yo creo que tiene que ver mucho, o sea, con el inicio. O sea, se hicieron modificaciones y entonces esto ya no es, o sea, ya no sucede así.
Ya no sucede
se
así.
Dieron cuenta de este error en su mandamiento y entonces hicieron ligeras modificaciones para que no se fuera tan fuerte este error. Sin embargo, todavía existe un poquito a la entrada del parque, pero se quiso mantener como intencional. Siempre fue intencional el error, pero luego como que uno se pasa, ¿no? De cometer errores, de uno verse creativo. Entonces, el error es que al intentar hacer todo el parque como una aventura y que la gente tratara como de decir, voy a investigar cuál es este camino y este camino de la jungla, ¿dónde me llevará? ¿Me llevará a un templo o me llevará a una ciudad o qué hará?
O sea, era como para hacerlo divertido, ajá, y atractivo. Pero resultó caótico.
Resultó que la gente pues más bien decía, pues tal vez este camino me lleva a los baños, o me lleva a una zona restringida de cast members, entonces mejor ni lo recorro. Y entonces no llegaban a la atracción o no llegaban a las diferentes zonas.
Había como pasillos como con curvas así medio escondidos y cosas así, que sí era como para darle ese sentimiento de aventura que pues finalmente...
Lo pueden encontrar todavía, como bien dices, en el inicio de Animal Kingdom. De hecho, es una vertiente, o sea, es un círculo básicamente. Te puedes ir por la izquierda, por la derecha, vas a llegar al mismo lado.
Y si te pierdes un poquito, o sea, sí, de los parques creo que es en el que más te puedes perder.
Sí, justamente por eso, o sea, por esa falta como de flujo de cómo debes ir caminando. O sea, generalmente en todos los parques de Disney, aunque no lo creas, o sea, ya está dictado cómo puedes caminar.
Sí, y de hecho, o sea, bueno, como se resuelve con el paso del tiempo también, es pues con señalética, ¿no? A lo mejor al principio no se quería poner para no romper la experiencia, pero era muy necesario un letrero que dijera baño aquí, ¿no? Entonces, finalmente poniendo, que también obviamente no es señalética que rompa con el tema, que rompa con la armonía del parque, como todo lo que está pasando en California Adventure.
Hemos platicado mucho en Animal Kingdom, que todo está muy bien tematizado.
Está muy bien tematizado, entonces si tienen que poner
los letreros del baño, o sea, van acorde al área, a Asia, a India, a Dinoland.
Y también lo resolvieron haciendo los caminos mucho más anchos, entonces era más probable que vieras. O sea, si te lo ponen estrecho y lleno de maleza y árboles, pues no vas a ver a dónde te diriges. Pero si te abren un poco más el camino, pues tienes más espacio para... Ah, sí, ahí veo el Everest. Entonces, seguramente por ahí la atracción es. Entonces, sigues caminando.
Exacto.
Y pues con
pasamos
eso...
Pasamos al cuarto mandamiento.
Que tiene que ver mucho con el anterior.
Ajá, que de hecho Chris ya se había metido un poco en el tema con la mención de Hollywood Tower.
Y también con la mención del Monte Everest.
Y lo hemos mencionado justamente en el especial de los Imagineers, los Winnies, pero...
Y también en el de los castillos.
Sí, porque los castillos son el Winnie por excelencia.
Exactamente, entonces
ahí les va, que es un Winnie.
El mandamiento número 4 es crea un Winnie o un imán visual. Entonces, un Winnie son todas estas... estructuras por lo regular
emblemáticas
arquitectónicas por lo regular, a veces no son arquitectónicas, a veces son naturales, que te hacen ubicar un espacio. Por ejemplo, la Peña de Bernal sería un Winnie.
Exacto.
De la Peña de Bernal.
Del pueblo.
Del pueblo.
Lo que te lleva al pueblo es la peña.
Exactamente. Entonces hay muchos, como la Torre Eiffel, y hay muchos que suceden, entre comillas, naturalmente, como son a veces algunas montañas que son como muy extrañas, o cascadas, o cosas así. Seguramente en su ciudad habrá algunos casos naturales. Y también hay otros que suceden porque se crea algún monumento histórico o algún edificio muy importante o que sobresale dentro de los demás. Entonces tienes edificios o casas como cuando dices, ay, mi casa, ahí te sigues todo derecho hasta que veas la casa azul y ahí das vuelta a la derecha. Entonces es esa casa azul de los vecinos que la pintaron muy azul, o la casa naranja o lo que sea, se vuelve un Winnie.
Sí, son cosas que te van a llamar la atención de manera natural, ya sea, como dices, o sea, que fue creada por el hombre o fue creada por la naturaleza, Hay miles de ejemplos. Lo de la Peña de Bernal me parece excelente. Sí. Hablando de los parques, lo mencionamos en el especial de los castillos, que cada castillo realmente es un Winnie.
Exacto.
Porque, o sea, es el punto focal y sabes, ah, estoy viendo este lado del castillo, entonces estoy en Tomorrowland. Ah, estoy viendo este lado del castillo, entonces estoy en Frontierland, Adventureland. Y justamente Tower of Terror también es un Winnie para ciertas áreas del parque de Hollywood Studios.
Sí, yo creo que cada área, cada tierra tiene su propio Winnie. Hay unos un poco más fáciles de localizar, por su altura o por el impacto que tienen sobre el ¿cómo se llama? Lo visual de
el
la
paisaje.
Zona, el paisaje. Sí. Y hay otras que no son tan
O sea, por ejemplo, ¿sabes que donde está una montaña como desértica es Frontierland, que es Big Thunder Railroad? ¿Lo sabes
o
que
Splash
donde
Mountain lo vi?
Exacto,
también.
O sea, sí. Todos, o sea, dices, o sea, tú incluso a lo mejor los niños, de que, ah, quiero ir a donde está por ejemplo, Space Mountain, esa estructura blanca, moderna, blanca, o sea, también es un Winnie porque te dice que es el futuro, o sea, como que visualmente dices, ah, mira, quiero llegar ahí y en el camino vas encontrando cosas, entonces te jala, te llama la atención un solo edificio o un solo icono. Y en el camino pues ya vas aprovechando que
y
esos hay
son
otras cosas
súper importantes para la vida cotidiana. Piensen en todas estas tiendas que deciden tener el mismo look, sin importar en dónde estén. O sea, tal vez un Oxxo o un
Starbucks
se ven exactamente iguales sin importar si están en China o están aquí en México o están en donde estén, porque lo que quieren es que la gente los ubique rápido y diga, o la M de McDonald's, ¿no? ¿Sabes la M de McDonald's en la
los
carretera?
Aros, ajá,
y
los
sabes,
aros dorados
son, ahí son puedo Winnie comer rápidamente.
Ajá.
Porque tengo ganas de comer
arcos,
lo que sea. Los arcos.
¿Qué aros?
Entonces, creo que, o sea, son muy importantes también para los que nos están escuchando que dicen, no, pues yo no voy a hacer un parque, ¿cómo voy a saber hacer un, no sé, un castillo,
no, pero es
un
algo
Winnie?
Que te permita reconocer y que también, o sea, yo creo que pueda ser una referencia, como bien lo dices, o sea, la Casa Azul, o sea, si tú estás haciendo un establecimiento, o sea, trata de generar una marca que digan, ah, ahí donde está la tienda con esta
característica,
ahí das vuelta a la derecha, o ahí te veo, o sea, al final del día, o sea, lo empiezas a identificar y la gente lo empieza a asociar.
Así es.
Y son esas cosas las que te separan de lo demás. Luego ves, como decía Juan M., en los mercados o cosas así, que todos los mercados se ven entre comillas iguales, con el mismo color de carpa, con el mismo estilo, y entonces no te acuerdas en dónde compraste las fresas que estaban tan ricas, y en el primero o en el tercer grupo ya no te acordaste para la siguiente vez que quieres comprar fresas. Uh-huh. Entonces funciona.
Sí, sí, a tu puesto de fresas le pones una fresa gigante o le pones algo que diga, estas son las mejores fresas y que lo identifiques, o sea, sin leer, digas, ah, no, ¿sabes qué? No es este porque no está la fresa gigante. Entonces,
sí,
dices,
o
hay que buscar el puesto
sí,
de la fresa gigante.
O incluso hasta algo así súper extraño, como que ¿por qué tiene un osito colgado de una llanta? Ah, bueno, ¿te acuerdas dónde está esa cosa rarísima? Ah, pues es ahí, ¿no?
Exacto.
Entonces, y bueno, la mejor ejemplo que ya hablamos de él son los castillos de Fantasyland de todos los
son
diferentes
los Winnies,
de los diferentes parques.
Vayan al podcast especial de castillos.
Sí, es bueno.
Muy muy bueno.
De hecho es de los favoritos y lleva un montón de descargas.
Y el como la versión no tan buena de este
también tiene que ver con el castillo, pero que no se ve.
Exactamente.
Es que justamente
con una forma de tapar el castillo.
Es que en Tokio, en Disneyland Tokio, está el World Bazaar, que ya también hablamos de él. Vayan al especial que tenemos de Disneyland Tokio.
Exacto.
Y justamente es como una estructura que cubre todo lo que sería el Main Street.
Como un tejado, podríamos decir, como medio victoriano, ¿no?
Exactamente. Ajá. Es como el Palacio de Cristal de
de
Londres. Y justamente Te bloquea
el Winnie, que es el castillo.
Ajá.
O sea, no es como en todos los demás parques que dices, ah, ya vi el castillo, ya llegué a Disney.
No, de hecho llegas y dices, ay,
¿dónde está el castillo?
O sea, sí se alcanza a ver, pero la parte baja, o sea, digamos, la parte baja del castillo tú la puedes ver, pero no es hasta que vas avanzando que vas viendo cómo se van descubriendo las torres.
Claro, o sea, por ejemplo, Martin en el libro como que justifica un poco por, o sea, por qué la decisión de poner, de hacerlo así, que tiene que ver, pues, incluso con cuestiones climáticas, este...
Es que Japón es muy extraño, o sea, te puede estar lloviendo a los 5 minutos, puede haber un sol apabullante o puede haber nieve.
Sí, entonces, bueno, tiene que ver un poquito con las condiciones climáticas, pero desafortunadamente ahí se pierde que el Winnie principal, que es el castillo, ¿no?
Y sí. Yo creo que entonces el... sí, ¿no? Es que es muy bonito el World Bazaar, pero sí, o sea, hay un momento en el cual te llegas a perder. Y justamente yo creo que también, o sea, estas indicaciones, estos Winnies te deben de ayudar a ti a ubicarte. Y es lo que te hacen dentro de los parques.
Así es.
Y aquí dentro de Main Street dices, madre santa, ¿hacia dónde me voy? Me voy a la derecha, el castillo está en de frente. O sea, sí es un poco confuso.
Muy bien. Y pasamos eso, hacia el
con
quinto.
Eso de la confusión y más de hablando de un parque que es como que no necesariamente conoces su abecedario o que conoces su idioma, porque pocos
en Shanghai.
Ajá, pocos, sí. Bueno, por lo menos aquí ninguno sabe hablar japonés. Tiene que ver el quinto mandamiento. ¿Qué presume? El quinto mandamiento es comunicar con
imágenes. O sea, hay que ser comunicador literal, pero literalmente hablando, o sea...
Sí, y fíjate que esto es muy bueno, porque los parques de Disney reciben a gente de todo el mundo y les puede pasar a ustedes como latinos, si no saben hablar inglés, o sea, van a pensar, híjole, es que me la voy a pasar mal porque todos los shows, los desfiles, cualquier cosa, o sea, todo está en inglés. Absolutamente todo está en inglés y voy a los parques. O está en chino, o está en francés y vas a
justamente era lo que llegamos a platicar nosotros previo al viaje.
¿Cómo lo disfrutas si está en otro idioma?
Exacto, ¿no? Y sobre todo si iba a estar todo en chino o qué íbamos a hacer. Y justamente, o sea, esto es algo que llegan a resolver muy bien los parques de Disney con la señalética, con... Simplemente, o sea, vas a un restaurante o... del parque y puedes ordenar porque tienen imágenes, o sea, cada uno de los menús tiene una imagen y te dice, si quieres este platillo, esta hamburguesa, te formas aquí, si quieres este pollo, aquí, quieres esta pizza, aquí, entonces ya lo puedes ir ubicando.
Y luego hay hasta menús portátiles en el que a lo mejor si no te sabes comunicar simplemente,
señalas,
apuntas.
Y ya.
Esto.
Y nosotros lo solucionamos así en Shanghái. Llegamos, apuntábamos y como no le entendían a dónde estábamos apuntando, nos daban un menucito, apuntábamos ahí y al final decíamos "Xie, gracias" y ya, solucionado. Y entonces eso creo que es algo padre y creo que es una barrera que luego todos tenemos para hacer cosas nuevas. Por ejemplo, desde viajar a Europa dices, no, es que sabes que yo no sé alemán. No importa, o sea, ve y trata de comunicarte, o sea, llévate un mapita, señala. Y nos pasó a Chris y a mí, o sea, saliendo de un metro, yo dije, le voy a preguntar a un poli dónde está el templo porque siempre nos perdíamos. Y justamente, o sea, llegué, me acerqué, lo saludé así como, veía que se saludaban, le señalé con el mapa dónde estaba el templo y me sacó de donde estábamos y me señaló que ya habíamos llegado al templo, o sea.
Entonces, yo creo que no solamente aplica en cosas como prácticas de señalamientos, que sí es muy útil para los baños, para la comida, para todo, pero inclusive en la forma en la que cuentan la historia, tienen tantos detalles que obviamente cuando entras a la Torre del Terror, por ejemplo, o al que habíamos ya hablado de Indiana Jones, sabes en dónde estás, o sea, sabes que es un templo, sabes que es un hotel... Porque visualmente
no te lo están diciendo. No necesitas una narración para que te...
Visualmente te están diciendo, para, o sea, lo ves y sabes en dónde estás y sabes lo que estás viendo. Entonces no necesariamente necesitas que te digan, bienvenido, has llegado al hotel del terror, ¿no? Porque pues sabes que estás ahí, ¿no? Y creo que eso es súper importante. Bueno, yo lo veo luego mucho con la señalética que antes se usaba para... cuando la mayoría de la gente no sabía leer, que son cosas que se han mantenido. O sea, tal vez algunas no tienen mucho que ver, como cuando vas a una peluquería y tienen estas cositas que como son rojas con azul o blanco, que giran. O sea, tú ves eso y sabes que es una peluquería. O sea, no importa en dónde estés, no importa si alcanzas a ver el nombre de la peluquería o no, lo ves de lejos y dices, ah, mira, ahí hay una peluquería.
A veces hasta lo pintan en la pared si no tienen la chuncha esa.
La chuncha que gira. Y eso se usaba mucho porque no, la gente no sabía leer, ¿no? O sea, y lo ves también en las iglesias, si viajan y intentan visitar iglesias. Entonces, toda la Biblia o muchos pasajes están ahí pintados porque la gente no necesariamente podía leer la Biblia y entonces tenías que demostrarle estos pasajes de otra manera. Entonces, creo que a veces es muy importante que, así como estábamos hablando de los Winnies de alguna forma también son esto.
Comunicación visual, como
la comunicación visual, de enseñarle a la gente en dónde estás, ¿no? O sea, qué tipo de lugares en el que estás, si es un lugar muy elegante, si es un lugar muy casual, si es un lugar muy minimalista, o es un lugar súper excéntrico y lleno de detalles. Entonces ya sabes qué tipo de productos vas a conseguir o qué tipo de servicio vas a tener por el lugar, en visualmente cómo se siente, cómo se percibe.
Exacto.
Al que estás entrando.
Y el reconocimiento que tenemos es el World Showcase en Epcot.
Porque sabes en qué país estás, sin importar desde dónde lo veas o desde dónde estés, se ve, o sea, ves ahí.
O sea, lo identificas rápidamente, sabes dónde estás, y como dices, o sea, no tienes que hablar el idioma para entender, o sea, que te puedes comunicar con las personas. Y creo que también algo que hablaban mucho del World Showcase es la atención también de los cast members, porque, o sea, se pueden llegar a comunicar contigo también. Entonces creo que esto también es importante de esa parte.
Y el antipremio tiene que ver con The Haunted Mansion por una cosa que se puso alguna vez, o sea, que era...
Sobre todo porque Walt, desde un principio, nada más es la Haunted Mansion de Disneyland.
De Disneyland,
de Anaheim, claro. En el cual Walt estaba tan enfocado en que el parque se viera bien cuidado. Y yo creo que también tiene que ver mucho con su experiencia en casas del terror. O sea, me imagino como las casas del terror de luego de las ferias, que realmente sí están, o sea, como demasiado... demasiado gráficas en el sentido negativo, ¿no? O sea, como que con sangre chorreando de las paredes y tienen ahí al monstruo que se mueve y así desde lejos te grita o cosas así. Entonces, claro. Son gráficas muy poderosas y muy fuertes. Igual yo creo que en ese momento quería innovar en que el parque fuera un parque completamente limpio, completamente estéticamente agradable a la vista. Y tal vez ahí le faltó un poquito de creatividad a Walt, de decir cómo voy a hacer una casa que demuestre que es una casa de los sustos sin que se vea como sucio el parque. Entonces, desde un principio dijo, sí, va a haber una casa de los sustos, pero la casa va a estar bonita por afuera, nosotros nos vamos a dedicar del exterior y ya los fantasmas adentro se dedicarán del interior. Entonces, es una atracción que visualmente desde fuera no te comunica que es de terror, y realmente no da tanto miedo, pero y no es hasta que le empezaron a poner tal vez estos pequeños detalles del como el cementerio,
una telaraña
y
por
cositas
ahí
que te puede dar medio el pues,
o que no se ve así como medio viejita, abandonada.
Pero creo que lo supieron resolver muy bien para Disney World, en el cual ya pusieron como mucho más detalles medio góticos, que siguen siendo muy clásicos y muy de buen gusto, pero que inclusive en muchas casas, así como que si van al centro de la Ciudad de México, cosas así, tienen ahí en el portón la carita del, no sé, de un ángel o una cosa así, pero está como llorando el ángel y tú dices, ¿qué onda con esto?
Ah, está súper creepy.
Y que te da miedo, pero a la vez dices, ah, era una casa muy nice, ¿no? De la época. Entonces, pues sí, por eso es que no es un buen ejemplo del mandamiento.
Así es. Mandamiento 6.
Evitar la sobreestimulación o
la sobrecarga.
La sobrecarga. Que a veces se crea en contar una historia. O sea, uh-huh. No sé cómo traducirlo exactamente. Pero A veces creo que cuando conocemos algo o cuando nos gusta mucho algo...
O sea, la saturación, podemos decir.
Evitar las saturaciones.
Exacto.
Cuando queremos contar algo o queremos decir algo que nos apasiona mucho o de lo cual sabemos mucho, luego nos apasionamos. Creo que
y hacemos Disney Fans Podcast de cuatro horas.
Entonces creo que tenemos que...
Disney Fans es el perfecto ejemplo de la saturación.
De la saturación. Porque nos gusta tanto hablar de ese tema, pues no lo reducimos y no lo hacemos pues algo fácil de digerir para el público. Entonces,
Disney... Se quejan de que nuestro podcast es de una hora y media y...
De hecho, o sea, realmente... Y actualmente el público, o sea, es muy sensible. O sea, creo que incluso para el mismo Marty quizá no sabía... ¿Qué tanto iba a ser necesario poner atención a este mandamiento con las generaciones que actualmente están acostumbradas a tener todo resumido en 100 caracteres y o en video, micro videos, historias de Instagram de no sé cuántos, de 2 segundos? O sea, realmente, o sea, hemos llegado ahorita a una manera de consumir información y cosas tan acelerado, de consumir tantas cosas en tan poco tiempo, que realmente este mandamiento es creo que más importante que nunca, incluso por un tema generacional.
Entonces este mandamiento pues habla de eso, de los Imagineers, que podría poner como ejemplo Coco, ¿no? Para Coco yo creo que hicieron casi entregas de doctorado o sobre diferentes temas las personas que se dedicaron a investigar sobre los alebrijes o investigar sobre la arquitectura de México o investigar sobre lo que sea, diferentes temas, pudieron haberse echado libros o cosas así, que pues en una película de una hora y cacho pues no te da tiempo de darlo todo.
Claro.
Entonces tienes que encontrar una forma de comprimir toda esa información, y el mejor ejemplo que da es el
magnífico
el viaje
magnífico.
De el juego de Peter Pan en Disneyland bueno, en Fantasyland,
en 2 minutos y fracción
te cuentan toda la
película de Peter Pan, y realmente, o sea, es magistral la manera en la que se compactó lo que es realmente relevante de la película para contártelo en un ratito. De hecho, bueno, esto aplicaría, creo que es la que mejor lo hace, porque es un ride muy pequeño y muy bien resumido. Aunque, por ejemplo, yo pienso, ahorita se me viene a la mente el de la Sirenita, también es hace muy bien resumir así casi todos los dark rides, sí, que están temáticos de una peli.
Sí, pero creo que más bien Peter Pan es tan importante precisamente porque fue de los primeros.
Sí.
Entonces ya marcó la pauta de cómo debían de resumir las siguientes atracciones.
Porque otras atracciones más bien lo que proponían eran como una aventura como alterna paralela o no precisamente el resumen de la película. Pero Peter Pan sí era la película desde que sales de la ventana de los Darling hasta que llegas a está ahí el cocodrilo echándose su taquito de garfio.
Sí, ¿no? Y no solamente está bien resumida en cuestión de tiempo, sino que logran detectar con muy buena precisión cuáles son aquellos momentos que como audiencia te gustaría vivir. Entonces, tal vez el vuelo que se hace sobre Londres de Peter Pan no es la parte más importante de la película, o tal vez inclusive es de las partes más cortas y que se les dedica más tiempo en la atracción, pero también es de las partes que tú como espectador dices, quiero volar como Peter Pan. O sea,
sobre Londres,
lo importante de Peter Pan es volar, y si voy a poder estar con Peter Pan, pues lo que quiero es volar.
Vuelo sobre Londres y llego volando a Nueva York.
Entonces creo que detectan muy bien cuáles son estos momentos claves que pueden ser sumamente entretenidos para el público, y los ponen todos juntos en una atracción. Y la verdad es que, como decía Juan, muchas de las atracciones, prácticamente todas las atracciones, hacen muy bien esto, y por esto el ejemplo de que no se hizo ni siquiera está del todo dentro de Disney ni nada, sino es como un evento alterno que ya ni siquiera se presenta, que se llamaba América, que fue producido ni siquiera como por Disney en su totalidad, sino nada más por la leyenda de Disney, Bob Janney, en el Radio City Music Hall, que es un auditorio. Y el espectáculo quería hacer una versión no tan resumida de lo que estaban haciendo los presidentes, bueno, y del, no, de los estados, creo que los estados, sí, de los estados. De los estados de, o sea, que era lo más importante de cada estado de Estados Unidos. Entonces, se echaba creo que como 6 minutos por estado y son 50 y tantos.
Entonces, imagínense. Entonces,
o sea, eran horas ahí viendo.
Como estados. Un Disney Fans podcast que hoy ya va en 1 hora 4 minutos.
Entonces, mandamiento número 7. Cuenten una historia una vez.
Una a la vez.
Cuenta una historia a la vez.
Y digo,
va de la mano con la otra.
Y también es de alguna manera, o sea, por eso nosotros tenemos también como especiales. O sea, y a veces nos podemos desviar del tema y alargar todo esto. Juan M. luego es muy impertinente en ese sentido de irse y lo tienen que jalar. Pero bueno, o sea, por eso tenemos, por ejemplo, temas especiales de cierto tema. Porque realmente, pues estamos tratando de concentrarnos en una sola historia en vez de meter así de 50,000 cosas.
Sí, yo creo que esto aplica muchas veces, incluso en nuestras vidas cotidianas, de que llegamos con nuestro súper compadre o comadre y te voy a contar lo que me pasó y bla, 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 estás contando la mitad de la anécdota y empezaste a contar otra. Ay, pero ¿te acuerdas de Sutanito? Que no sé qué. Y entonces no terminas la primera y ya vas con la tercera y dices, ay, ¿cuándo me vas a terminar de contar lo que me viniste a contar, no? Así como, concentración, por favor.
Regresa, a ver, pero ¿qué decías?
Exacto, entonces creo que yo soy muy culpable de eso.
Yo también soy súper
así divagante.
Sí, yo también divago muchísimo.
Entonces, en Disney es muy importante que cuando tienen algún tema en específico, por ejemplo, con las tierras, que si querían contar de Asia, de Animal Kingdom, de los animales, que no se echaran como diferentes zonas de Asia y entonces ahí hacer una mezcla entre la historia de Japón y otra historia de China y otra historia, y que entonces terminara siendo una cosa bien extraña. Y por esto,
déjame el decirlo, premio, por el amor de Dios.
El premio,
premio es para el Carrusel del Progreso, que es una gran atracción que justamente te está hablando acerca de la innovación, de la tecnología, pero todo sobre un mismo círculo histórico, donde ves a los mismos personajes, el mismo personaje te está platicando, entonces no te confundes y no estás, ok, estoy en 1800 y ya salté al 2000 y ya estoy con otra persona, sino que...
No, y además, van en una línea también mucho de lo que querían vender, o sea, que era para General Electric la atracción, entonces, pues... El concepto es muy claro de cómo la tecnología va mejorando la vida de las personas y incluso pues mucho de lo que hace General Electric, que son los productos para casa, ¿no? Entonces tienes muy delimitado el concepto porque también es una atracción comercial de una marca, entonces estás siendo muy incisivo en eso que has delimitado muy bien.
Exacto. Sí, pero, o sea, también es muy importante que lo pudieran hacer con, como dice Franz, con los mismos personajes. O sea, siempre es la familia, entre comillas, americana, que bien podría ser la familia occidental.
Son los mismos personajes, o sea, es el papá, el hijo, la hija, la esposa, el abuelo y la abuela. El tío y la abuela, o sea... Pero están en distintas épocas, pero siguen siendo los mismos. Entonces, no te presentan... Y el perro. Y no te presentan a otro personaje de repente de la nada y dices, ¿y quién es este? Y no te confundes, o sea... Y aparte, como tú dices, o sea, era un objetivo complicado el tratar de vender la tecnología y lo hace muy bien. Desafortunadamente, el que no lo logró fue...
Ay, yo estaba pensando que ibas a seguir hablando del carrusel. Me sacaste un poquito de onda.
Perdón.
Es Exxon en Epcot y como la dificultad que tuvieron los Imagineers para poder hacer una buena atracción de esta compañía. Entonces,
básicamente esa parte del libro, o sea, Marty se avienta así un mega rant De lo difícil que fue trabajar con esta empresa que finalmente fue la que patrocinó el pabellón de la energía, que ya hemos hablado de por qué, pues ahora que hablamos un poquito de por qué cerraron esta atracción, hablamos de todos esos retos a los que se enfrentaron cuando negociaron con esta empresa. Y precisamente porque ellos también como que no tenían la visión de que se tenían que concentrar en cosas muy específicas,
en,
un, ¿no?
en una historia. Y creo que a veces pasa en la vida cotidiana con las diferentes empresas que tienen muchos productos. Y entonces quieren contar todo al mismo tiempo, y entonces ni siquiera sabes exactamente ya qué se dedican, porque no solamente se dedican a los hospitales sino también a las escuelas. Entonces ya no sabes si es una escuela de doctores o los doctores van a las escuelas o qué onda, y resulta ser que ni una ni la otra, ¿no?
Por eso cada fue muy difícil negociar con Exxon sus patrocinios.
Creo que lo logra a veces muy bien Procter & Gamble, con como que se enfoca muy bien a lo que están contando de una historia en sus programas, o sea, en sus anuncios y cosas así. Creo que lo puedo ubicar muy bien en los spots de televisión de algunas empresas, de las marcas que dices, ¿estos qué me vendieron? ¿Quién sabe? No entendí. Y creo que para lo de las Olimpiadas, a veces Procter & Gamble son muy buenos.
Son pero buenos bueno. Porque te están contando una historia y están haciendo uso de los otros mandamientos. Y donde no te están tratando de revolver tanto. Entonces, sí, y es entendible, nada más, o sea, tratemos de enfocar eso y...
Y ya, con eso nos vamos al octavo mandamiento, que tiene que ver mucho con eso, de evitar contradicciones y mantener una identidad.
Entonces... Sí, fijo, hay tantos ejemplos y yo creo que en la vida diaria, o sea, ustedes también que trabajan en una empresa o que están tratando de sacar su negocio, o sea... Honestamente, sí eviten las contradicciones. Y dicen que son muy innovadores y a la mera hora, o sea, realmente usan tecnologías pasadas. Dices, oye, ¿dónde está la coherencia de todo esto, no?
Uh-huh. Y creo que aquí Disney es muy, pues, como muy conciso, ¿no? En cuáles son sus visión, cuál es a dónde van, qué es lo que están buscando. Saben que nunca van a estar completos. Saben que siempre tienen que estar innovando, y eso es parte de su ser, de su identidad, de estar innovando, de estar cambiando cosas. Y por eso, para nosotros inclusive puede ser a veces doloroso que cambien cosas, zonas de parques, o que traigan nuevas áreas que no necesariamente van con la temática anterior o cosas así, pero también es parte de su identidad, de que en ningún momento, por ejemplo, de mi vida, en las cuales he ido muchas veces a los parques de Disney, me ha tocado el mismo parque que fui como meses antes. Siempre hay algo nuevo. Entonces, sí, sí creo que es parte de ellos estar buscando cuáles son sus identidades y no contradecirse.
Que fíjate que aquí yo creo que algo que no lo hace muy bien, y digo, nosotros hemos criticado bastante esto, es lo que pasó en California Adventure ahorita, uh-huh. En ese momento de transición, sobre todo, en el que sí, ya va a haber un momento en el que la Tierra de Bichos se va a convertir en Tierra de Marvel y va a combinar con la Torre de los Guardianes de la Galaxia. Pero en este momento en el que el parque está en esta transición hacia integrar estas nuevas propiedades de Disney, realmente es una etapa difícil en la que esa torre ahí, no, al menos desde fuera, es un pegoste. O sea, es un pegoste en el que...
Es
un Winnie raro en el que te están... no se está respetando el anterior, el de contar una historia a la vez, porque tienes la narrativa de esta llegada de Walt a California, y de que el parque además era el parque sobre la historia de California, y luego y ahora ya te están contando ahí una historia de los Guardianes de la Galaxia, que por qué tiene que estar ahí. O sea, realmente ahorita creo que también del lado de Hollywood Studios en Orlando, que también es un parque que está cambiando mucho, que está teniendo muchas transiciones, en esos momentos, o sea, no se está respetando para nada estos principios. Entonces, pero bueno, o sea, entendemos que es una etapa en la que esperemos que algún día agarren ya identidad, y como que todas estas mezclas extrañas pues ya no
y suceda. Justamente Marty de lo que habla es de lo bien que logran tomar la identidad de la cultura en Disneyland Shanghai.
Tanto de mantener...
Como Win, de no contradecirse, está toda la investigación que se hizo para poder poner Shanghai, por los retos que también ustedes nos platicaban, de que es un parque en el que también tiene dinero del gobierno de China, y que también ellos, pues, de alguna manera establecen ciertas condiciones en las que la contradicción es prácticamente
nula. O sea, realmente si tú vas, o sea, piensas, si tú no sabes que es parte del gobierno chino, tú ni lo notas. O sea, tú piensas que es 100% de Disney y ese parque y todo lo que es a los alrededores. Entonces, es un parque muy bien logrado. Pueden escuchar acerca de nuestro viaje si quieren.
Sí. Y lo que elogia sobre todo Marty es la investigación que se hizo para no haber para que no hubiera contradicciones culturales.
Sobre todo, por ejemplo, lo que nosotros en un principio hablábamos de lo raro que era no tener un Main Street, que es más bien un Mickey's Avenue, pero ya que empiezas a entender todo el concepto cultural, lo logras entender por qué lo tienen así.
Y tampoco te hace como tanto shock visual como que vivir esta nueva tierra, por así llamarlo, y no tener un Main Street. O sea, creo que se soluciona bastante bien. No te quedas con la sensación de ¡ay, extraño Main Street! Porque estás viviendo otra experiencia y también igual de bonita.
Exacto.
Y el error o el ejemplo negativo es una atracción que está en francés, que estaba en Francia cuando se abrió el Disneyland de Francia, que es un viaje a través del tiempo, en el cual se estaba en
Tomorrowland.
Y hacía alusión como un poco a las diferentes como etapas de Francia, con todas estas personas, los pensadores y las diferentes grandes mentes que han venido de Francia. Y entonces hacía como un elogio y en honor a ellos. El único detalle es que como que no le llamaba ni mucho la atención. O sea, y creo que hubo varios errores, no solamente de este mandamiento, sino de no conocer a tu audiencia, de no ponerte en los zapatos de tu público, y que realmente no hacía lógica que estuviera ahí para con la gente, ¿no? Había una contradicción de por qué me estás poniendo esto del viaje como en el pasado, si se supone que estamos como, entre comillas, en el futuro, aunque no es Tomorrowland, sino es ¿cómo se llama? Que no se llama Tomorrowland. No,
nos va a colgar Antonio Soto, que él conoce muy bien
Bueno, es que el París. Tomorrowland de Disneyland París
está el que inspirado en los como steampunk. Como en steampunk y en la obra de Julio Verne y todo.
Exactamente.
Esto, ¿no?
Bueno. Y entonces se cerró muy rápido, o sea, la atracción, y pusieron Buzz Lightyear, el
equivalente a los Astro Blasters. Ajá, que en el podcast pasado
decíamos, dudamos,
estábamos dudando si estaba o no. Aquí pero está la prueba de que sí.
Y también
sí
Antonio nos
mandó Antonio decir nos que dijo que sí estaba, en efecto. Ajá.
Entonces,
estamos ya en la recta final, ahora sí. Vamos
el penúltimo.
Con el penúltimo.
Por cada o sea, por
cada dosis de educación
dar mucha
una dosis, tonelada de diversión.
Exactamente.
¿No? O sea, y precisamente es de que es el buen manejo que tiene Disney del edutainment, ¿no? Y digo, o sea, el ejemplos sobran de cómo te quedas con algo pero no te das cuenta que, o sea, no se trata de que te como que a fuerza traten de enseñarte si realmente la experiencia está siendo aburrida o cansada.
Sí, hacerlo más entretenido. Y yo creo que ahí también tiene que ver con una perspectiva como muy cultural de que no nos gusta educarnos. O sea, en algún momento sufrimos en la escuela y entonces alguien nos dijo que la educación es aburrida, cansada y mala.
Y tediosa.
Cuando realmente, si lo vemos como desde sus orígenes de estar descubriendo cosas, la verdad es que tener aventuras y descubrir cosas nuevas es bastante divertido. Entonces, claro, en teoría la educación debería de ser divertida. Y creo que eso lo recupera mucho Disney en decir, pues vamos a buscar esta búsqueda de información y de que algo te interese y que sea muy entretenido sin que tú sientas que estás siendo educado.
Exacto.
Y pues el...
¿Es Bichos? Ah, no. Bueno, es que yo pienso mucho en Bichos.
Bichos es muy bueno.
Bichos es muy bueno para ese mandamiento porque la lección que te está dando sobre el cuidado o la importancia de los bichos en la vida cotidiana y el mensaje anti chancla asesina, o sea, de que realmente...
También hablamos en el podcast.
Hablamos en el Pixar. Podcast de Pixar de esta atracción. Me parece que lo hace muy bien porque, o sea, la atracción en sí es muy divertida por todo lo que pasa dentro y esta como venganza de los bichos ante los humanos que siempre los tratan de erradicar cuando los ven por ahí caminando. O sea, realmente la experiencia es completamente divertida y llega a ser aterradora y realmente, pues, en ningún momento dices estoy aprendiendo algo, pero el mensaje es muy claro. Entonces, lo hace muy bien. Más bien, bueno, a lo que reconoce Marty es a It's a Small World.
Que también es muy entretenido y sobre todo por la época, ¿no? Y por ser una de las primeras atracciones de... Porque cuando se crea, busquen por favor nuestra feria, nuestro podcast de la feria del 64, era como para concientizar de que todos los niños, entre comillas, somos iguales y tenemos derechos porque era para la UNICEF y que estamos todos en todo el mundo y que todos somos necesitados.
Y que al final es realmente un mundo pequeño porque te acabas conociendo con todo el mundo de una u otra manera.
Sí, es un también mensaje antirracismo. O sea, en el que pues realmente pues todos somos humanos y todos tenemos riqueza en donde quiera que volteas y también desde la planeación de la canción que dice lo mismo en todos los idiomas, pues tienes este mensaje ahí muy 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 claro, ¿no?
Y bueno, la parte mala de todo esto fue...
Aquí yo no estoy muy de acuerdo. Bueno, porque no nos tocó.
Marty Sklar habla acerca de cómo quitaron la casa del futuro que estaba en Tomorrowland, en Disneyland, allá de...
Pero los... más bien él se queja de que la hayan quitado.
Por eso, o sea, que la quitaron, o sea, era una casa precisamente que estaba patrocinando
Monsanto,
que es una productora de cosas químicas, y la casa era de plástico, básicamente, hemos hablado de ella.
Que no podían demolerla.
Que rebotaba la
bola.
La bola con la que la querían demoler. Y eran muchos adelantos del futuro, de cómo íbamos a vivir en este presente. O sea, cómo iban a ser los platos, cómo iban a ser
las casas inteligentes.
Las casas inteligentes, exactamente. Etcétera. Entonces ya estaban hablando de lo que tenemos ahorita. No, algunas cosas se cumplieron, otras no.
¿Por qué ves la queja de Marty? O sea, la queja de Marty es sobre todo porque... Y fíjate que le doy un poco de crédito porque recuerdo, o sea, de las anécdotas que me contaba mi mamá de cuando fue a Disney, así de lo que más se le había quedado como que grabado era la casa del futuro. De que la casa en donde las luces se prenden solas y cosas así. Digo, para su época era así como que innovador. Obviamente, aquí lo que propone Marty es de que obviamente no te vas a quedar... con esa casa, con esos adelantos. O sea, obviamente, esa casa debió... O sea, si se hubiera quedado, debió haber sido siempre un... con constante actualización para realmente mostrar los avances. O sea, creo que actualmente sí, siempre hay espacio para mostrar que hay mejores formas de hacer las cosas. Digo, es que ahorita también...
O sea, ahorita hay ferias. En enero siempre es la más famosa, la de CESC, donde ves los adelantos tecnológicos, las... pantallas que se... O sea, una televisión entera que ya la puedes enrollar.
Ese perrito de Sony que ya tiene una inteligencia así como que tan avanzada como que puede ser tu mascota. O sea, que ya actúa como una mascota,
sí,
¿no?
Si quieren saber más de esta atracción, tenemos un podcast también de las atracciones que ya
que
no
dijeron adiós.
Bueno, que
adiós.
Ya dijeron adiós. Y hablamos un poquito más de ella.
Sí, o sea, entonces la crítica es, o sea, como que era divertido y estabas aprendiendo y lo quitaron.
Sí, pero yo sé que ha habido otras como versiones de esta atracción, justo en donde ahora está en Disneyland lo de
Star Wars
Edge, y como que no funcionaron, o sea, tal vez no estaban tan bien hechas como esta casa, que la verdad nunca tuve la oportunidad de entrar, pero sí se han hecho como intentos de regresar la casa, obviamente con los adelantos del futuro.
O mostrar
de
el futuro
presente.
En otros lados.
Pero, ajá, pero no ha funcionado
pero
bien.
Pero es que creo que parte era tener la casa físicamente, o sea, aquí... Donde...
Quisiera atractivo irte a meter a la casa y decir, voy a vivir así en
casa.
Algún momento.
Exacto, ajá. Y no es tener un espacio de exhibición.
Pero o sea, a lo mejor la problemática en la casa tenía que ver con cómo organizas el flujo de las personas. A lo mejor tenía... digo, sus razones debían haber tenido para quitarla. O a lo mejor también, pues ya nadie pelaba a la pobre casa del futuro porque pensaban...
Ya era del presente.
Ajá, sí, ya no es del futuro. Es eso. Pues bueno.
O tuvieron broncas con Monsanto.
Sí, o sea, seguramente hubo un montón de razones, en fin, por las bueno, que decidieron darle.
Nos vamos al último cuello. Mandamiento.
Manténlo. O sé constante.
Sea constante, que sí, esto, digo, a todos nos falla mucho en un montón de cosas, de que, y digo, es un buen momento para hablar de este, de este mandamiento, cuando estamos en abril, ya estamos en abril, y muchos a lo mejor ya se olvidaron por completo de esos propósitos que hicieron iniciando
de el año nuevo.
Y yo creo que no solamente, o sea, tiene que ver con un sé constante en todo, ¿no? O sea, sé constante en el cuidado de las cosas, ¿no? O sea, como mantener... ahorita estamos en una etapa de la sociedad en la cual estamos acostumbrados a no cuidar las cosas. Como que, es muy fácil.
Estamos muy desechables.
Ajá, lo tiramos, ya no nos interesa. También las relaciones o nuestra... O sea, como que nuestra relación con nuestros papás o nuestros hijos o nuestras parejas o nuestras amistades como que se vuelven un poco... De poco mantenimiento.
Sí.
Así como, sí. Pues le mando un mensajito luego exacto, le contesto, luego le hablo, ni me molesto por esto. Y realmente hace falta como esta...
Esforzarse
y este mantenimiento constante de nuestra salud, de lo que tenemos, de nuestro ambiente, de la gente que nos rodea, mantener esas relaciones, mantener el amor constante a todo lo que nos rodea. Y en este caso, en Disney, pues es mantener las atracciones. Creo que podemos verlo claramente entre Disney y cualquier otro parque temático casi, en el cual sí hay un esfuerzo constante, que a veces les falla en ciertos detalles, que a veces les falla en ciertas temporadas, pero siempre hay un esfuerzo constante de estar manteniendo, limpiando, cambiando todo para que todo se vea lo más nuevo posible.
En las noches sigue. Siempre hay rondas de inspección, de a ver, esto se ve mal, hay que pintarlo, aquí se le cayó un pedacito, pues a lo mejor reponerlo.
Sí, lo bueno o lo malo, bueno, lo no tan bueno de ir en temporada baja, a pesar de que no te tocan filas, probablemente te toquen también atracciones o zonas pseudo cerradas porque las están pintando, manteniendo y haciendo, y hay un esfuerzo.
Y a veces constante. Son varias semanas de mantenimiento de algunas atracciones.
Entonces, creo que eso es muy, muy importante. También mantener como los mismos valores, ¿no? O sea, como...
Sobre todo, por ejemplo, ahorita que hemos también mencionado, o sea, los que están trabajando, emprendiendo, o sea, hay que tratar de ser constantes. O sea, si el día de mañana llegas con mucha energía de decir, ¿sabes qué? Quiero innovar esto, quiero aplicar esto. O sea, tener en cuenta que te vas a topar con muchas paredes, pero que eso no te detenga a decir... Necesito hacerlo, o sea, necesito innovar, necesito lograr mis metas. Entonces, ser constante.
Que es a veces muy difícil.
Es difícil.
Es muy difícil.
Sí, nos olvidamos rápido luego de las cosas.
Es que es más fácil luego decir, lo intenté y no pude, a decir, me desanimo, o sea, y sigo adelante, y bueno, me vuelvo a topar con otra pared, porque no sabemos lidiar con la frustración.
Exacto.
Y es muy difícil, y creo que ahí es donde la gente... Luego llega a ser más sobresaliente. Por ejemplo, lo vemos en Steve Jobs, lo vemos en Bill Gates, lo vemos en Elon Musk. O sea, donde se han topado con muchas paredes y dicen, ¿sabes qué? No importa, voy con la siguiente.
Le sigo, ¿no? Y bueno, el reconocimiento que hace aquí Marty de este último mandamiento de los Imagineers tiene que ver con The American Adventure, que es esta atracción que está en Epcot. Que bueno, John... no soy así como que completamente fan, pero es un show que tiene una producción muy grande, tiene montones de animatronics a los que se les tiene que dar mantenimiento, no solo mecánico, sino también incluso de reemplazo tecnológico. Si hay tecnologías que a lo mejor se están dañando mucho y ya se ya hay
una nueva solución
a ciertos problemas. De hecho, cita varios momentos específicos del show que al principio eran muy conflictivos y con el paso del tiempo pues se han ido solucionando de diferentes maneras, implementando nuevas tecnologías y cosas así. Entonces, pues realmente es un buen ejemplo de cómo de cómo darle mantenimiento a largo plazo a un show tan complejo, en el que pues sí se vería mal que todos los animatronics están muy metidos en sus papeles y de repente uno ya no está funcionando bien. Yo creo que Disney prefiere cerrar la atracción y darle mantenimiento el tiempo que sea necesario a que se vean ahí las cosas.
Como sí, porque no funciona. Si ustedes se entran a YouTube, van a ver de repente...
la Úrsula que se le cayó la cabeza.
O sea, para Disney y los Imagineers eso sí fue como un golpe fuerte al orgullo.
Sí, eso no puede pasar. O sea, eso no... Es complicado de que pase.
Y bueno, lo negativo...
Tiene que ver con el... O sea, como de Disneyland, cómo se manejaba en el 2000. Y cómo se mantenía
el mantenimiento del parque. Que recordemos que estaba Michael Eisner, donde empezaron a haber muchos recortes de muchísimas cosas.
Es cuando salió Dinosaurio y todo lo que hablábamos de...
Sí, vayan a nuestro especial de Beasley Kingdom.
De Beasley Kingdom.
Donde hablamos un poquito de Michael Eisner. Ya tendremos que hablar también de él, de lo que sí hizo bien. Pero también de que precisamente durante esta época le deja de dar mantenimiento a los parques, se le da prioridad a otras cuestiones. Y entonces el parque empieza a tomar una forma muy como cualquier feria.
Sí, se empieza a ver viejito. Y digo, y también creo que aquí un muy buen ejemplo es de una atracción que hablábamos en el podcast pasado, que es a mí me parece la atracción más descuidada de Disneyland, que es la de los Astro Blasters de Buzz Lightyear. Los carritos están despintados, como...
Bueno, también la de Monsters Inc.
La de Monsters Inc. también, aquí fallaron bastante.
Subimos una foto a nuestro Instagram.
Está polvosa, está, no, que lo que ya no servían las pantallas de los cochecitos, y eso sí te acerca más a la forma en la que opera cualquier parque, donde ya se le ve el tiempo a los... Y por ejemplo, no se pueden dar el lujo con Peter Pan, por ejemplo, que es una de las atracciones más emblemáticas y con más concurrencia del parque. Y es una atracción de día uno y que sigue, la siguen manteniendo en perfecto estado también por ser una de las populares. Pero digo, donde hay algunas atracciones un poco abandonadas como esta de Monsters Inc., pues luego sí se nota la falta de atención a esos detallitos, que pues es lo que hace especial a Disney, ¿no?
Y también luego, pues, yo creo que también medio saben qué zonas o qué atracciones ya no les queda mucho tiempo de vida, y entonces deciden tal vez no darles el mantenimiento mínimo y no esforzarse tanto como en otras atracciones que saben que se va a mantener todavía.
Por que son realmente el pan.
Y que se van a quedar ahí. Exacto. Entonces, eso es un pequeño error de parte de Disney.
Y bueno, con eso llegamos al final de los 10 mandamientos de los Imagineers. Si les interesa el tema, pueden adquirir el libro mientras existan todavía por ahí copias. Luego recuerden, cuando se acaban las ediciones... Y si no lo vuelven a reeditar es lo complicado. Les decía, esta es la mitad del libro. Y bueno, se llama One Little Spark porque tiene que ver con la canción con la que iniciamos el podcast del día de hoy. Que es una canción escrita por Robert Sherman. Que es el que a la que llama Marty Sklar como el himno de los Imagineers. Y que es la que pueden escuchar ustedes en la atracción de... The Journey Figments. Into Imagination.
Y por cierto, Tomorrowland en París se llama Discoveryland.
Discoveryland, muy bien, ya tenemos el dato. Entonces, bueno, ahí está el dato. Es un libro editado por Disney Editions, así como el otro que les decíamos de Dream It To It, que también de Marty Sklar. Entonces, si quieren saber más de la forma en la que operan los Imagineers, de cómo surgieron un montón de cosas, aplicarlo a su vida sobre todo, pues ahí están esos dos tomos que son bastante interesantes.
Finalmente, esperemos que esto les sirva no solamente como guía de Disney, sino como guía para su día a día en la vida.
Para que sean un Imagineer de corazón.
Somos personas y, como dicen, animales de hábitos. Entonces es difícil romper con esos hábitos que tenemos, pero al final del día muchos siempre nos hablen de la depresión post-Disney. Bueno, esta es una solución para evitar la depresión post-Disney, o sea, saber que ustedes mismos pueden crear esa magia, aunque estén en un cubículo de 2x2, o sea, que se sientan encerrados, al final del día ustedes pueden aportar algo al ambiente en el que están, pueden aportar algo en su vida diaria, ya sea en su casa, con su esposa, con su familia, con sus amigos, o sea, lo hemos estado mencionando. Sí, estamos hablando de los 10 mandamientos, pero no solamente lo apliquen al trabajo, aplíquenlo en su vida diaria y vean qué cuestiones pueden mejorar y ¿A qué le darían ustedes el premio? ¿A qué le darían también lo negativo?
Y empiecen que pueden a hacer ir esos, cambiando.
Exactamente, empiecen con esos pequeños cambios.
Cuando vayan a los parques también se vale ir con este ojo crítico. De que, mira, aquí les falló en tal...
O aquí lo hicieron
muy bien. O aquí lo hicieron perfecto en este mandamiento. Entonces, a mí me gusta mucho, o sea, que personas como Martes Clara hayan dado a conocer esta lista como de llaves por las que se guían los Imagineers, porque finalmente también te ayudan a entender por qué tienen ese toquecito especial los parques de Disney que luego pues los tienen
otros. Y porque hay atracciones que son tan exitosas y otras que dices, ay, algo se sintió algo raro. Algo aquí,
me hace ruido. Entonces ahí está, o sea, son principios muy buenos también para ir a los parques con ese ojo crítico, ojo analítico, que bueno, ya después quizá de varias visitas, también está padre, pues como que ir a analizar todos esos detallitos, ¿no?
Entonces... muchísimas gracias por haber estado con nosotros
nuestro episodio de hoy.
En otro podcast más. Juané, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Franz.
Muchas gracias a los
Chris.
Dos.
Chris.
Un saludo y un abrazo a todos los que nos escucharon en vivo a través de nuestros tres canales y también a nuestros a los que nos escuchan a través de iTunes, que son la mayoría, y por supuesto a los Patreons que siguen llenando esta jarrita de propinas para que pueda vivir Disney Fans ahí en la nube interminable del internet. Gracias. Gracias.
También muchísimas gracias a todos los que nos han dejado mensajes muy buena onda por el nuevo integrante que viene a Disney Fans. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos muy emocionados. Muchas nerviosos, felicidades. Pero gracias, Juanem. Tío Juanem.
Sí.
Entonces, quería aprovechar porque había muchos mensajes. Se les agradece, se aprecia. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.
Gracias. Nos vemos. Bye bye.